Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que llamamos La Última Estantería, que nace desde la Dirección de Bibliotecas con el fin de promover la lectura tanto de autores locales como del resto del mundo, así como también difundir el material disponible en las sedes del sistema de bibliotecas. En este capítulo les hablaré un poco de Luna Miguel, autora española. Nació el 6 de noviembre de 1990 en Alcalá de Henares, ubicada al noroeste de Madrid, España. Escribe poemas, narrativa, ensayo, también ha actuado en obras de teatro. Sus novelas y ensayos, Luna Caliente, Leer Mata, Poesía Masculina, Los Estómagos, entre otros, han tenido mucho éxito en España y Latinoamérica. Su libro Leer Mata fue publicado en Chile por la editorial independiente Los Libros de la Mujer Rota. Actualmente trabaja como editora de autoras millennials en Random House. Con respecto a esta temática de la escritura y el éxito en la juventud, ella misma en una entrevista en Radio Española comentó que si tus primeras novelas tienen mucho éxito, significa que estarás todo el día en presentaciones, que estarás viajando constantemente, sobre todo si la novela la han contratado en diferentes países. Haces 100 entrevistas, que no todas son pagadas, y hacerla tampoco asegura que el libro venderá mucho más. Entonces yo al estar en contacto y poder ver las historias del circulito verde de Instagram de muchas escritoras jóvenes a las que todo el mundo envidia por haber vendido 50.000 ejemplares de sus libros, pero que en realidad están mal por la ansiedad. No se pueden sentar a escribir el siguiente libro. Si le dan una beca para escribir en Bruselas, en una casa fantástica, en realidad lo que está haciendo en Bruselas todo el día son entrevistas con los medios de las editoriales de allí. Entonces finalmente uno se pregunta, ¿cuándo escriben? ¿Y qué es el éxito finalmente? Para mí el éxito de un escritor es que tenga el tiempo y la salud mental suficiente para poder sentarse a escribir su siguiente libro. Luna en sus redes sociales se define con tres palabras, leo, escribo y edito. Empezó a leer y a escribir desde adolescente. Sus padres son profesores de lenguaje en escuelas públicas de España, por lo que esa es finalmente la raíz de sus placeres, leer y escribir, y su trabajo, entre comillas, más formal, editar. ¿De qué sirve leer si no nos acordamos de lo que hemos leído? ¿De qué sirve leer si no estudiamos? ¿De qué sirve leer si no somos precisos y atentos y ordenados? Podemos leer en su libro Leer Mata. Luna declara en una entrevista que para ella no tiene mucho valor leer apaciblemente. Ya no es solo un hobby porque sí. Más bien ella lee siempre pensando en cómo va a repercutir en sus propias ideas, sus pensamientos, sus relaciones personales, las conversaciones con los demás, la postura pública a la hora de dar las opiniones, y en cómo afecta la lectura a su trabajo final. La lectura finalmente para ella ya no es inocente. Aunque encuentra a veces momentos de recreo, la lectura es un goce que no acaba en el mero hecho de gozar, sino que siempre va más allá. Una de las lecturas que ayudaron mucho de adolescente a Luna fue Biografía del hambre, de Amélie Nothomb, escritora belga, libro en el cual la autora narra su relación con la anorexia, y lo hace de una manera cruda, y cuenta además cómo el hecho de escribir, contar historias y leer la hizo empezar a sentirse cada vez mejor con su cuerpo. Justamente este libro ayudó un poco a Luna a ver el trabajo intelectual como cura del problema del cuerpo y la mente, por así decirlo. La autora española Elena Ferrante, en el primer capítulo de su libro Los Márgenes, lamenta de que a los 13 años solo había leído hombres y dice, leía muchísimo y todo lo que me gustaba casi nunca había sido escrito por mujeres. Para Luna y Miguel, esta es una de sus líneas de trabajo más claras como editora y divulgadora, reivindicar la escritura de mujeres, ya sea jóvenes o clásicos, así como también allanar el camino para que aparezcan nuevas voces. No creo que sea una moda del momento, creo que es algo que se ha ido haciendo siempre, declara Luna en un programa de radio español. Cristina de Pizán, que nació en el año 1400, ya había escrito el libro La ciudad de las damas, que recopila pensamientos de grandes figuras de la mitología, monjas o pensadoras ocultas de la historia. Por un lado es un trabajo hermoso reivindicar a las autoras, declara Luna, pero por el otro lado es una carga. No me permite desarrollar tanto mi obra porque tengo que ayudar a fomentar la de las demás. De hecho, en su propio libro Leer Mata, cuando Luna empieza a buscar biografías sobre libros, sobre leer, todas estaban escritos por hombres. Y una de sus obsesiones, que fue conversada con el editor, fue que en la biografía final del libro haya una paridad o que hubiese más hombres que mujeres. Era imposible encontrar libros de autoras, por lo que finalmente tuvo que buscar correspondencias, reseñas, diarios de autoras para poder citar sus pensamientos sobre la lectura. En una entrevista le piden a Luna que recomienda autoras clásicas, poco conocidas. Ella recomienda, entre otras, a la poeta Safo y a las hermanas Charlotte y Emily Brontë. Generalmente las mujeres que vivieron antes del siglo XX son imaginadas como señoras aburridas, que están sentadas tomando té y que caminan por el campo y por el bosque y que no tienen nada que decir. Se piensa que todo lo que una mujer del siglo XVIII o XIX tenga que contarte no te va a interesar en la vida. Y de repente, cuenta Luna, lees Cumbres borrascosas de Emily Brontë, publicada en 1847, y te das cuenta que eran novelas súper duras, con momentos líricos increíbles, momentos filosóficos fundamentales, reflexiones sobre la vinculación humana que se adelantan a pensadoras que hoy hablan, por ejemplo, del poliamor. En una parte del libro Leer Mata, Luna nos dice: leer duele de manera prosaica, leer acapara el cuerpo en su totalidad, una jeringa repleta de ideas directo a la carne del brazo derecho. Para Luna, leer mata porque te entregas tanto a la lectura que en algún momento te borras. Si uno como espectador se entrega totalmente a lo que está contando, narrando otra persona, hay momentos en los que desaparecemos, estamos entregados a esa narración. Y eso es lo bonito, dejarse anular por la ficción, pero con la suficiente fuerza para emerger, para no quedarse embrutecido y alocado en ese mundo de ficción, sino volver a la vida real con los aprendizajes que nos ha dejado la lectura. En el sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Lagos hay 5 copias disponibles de su libro El Coloquio de las Perras. Este y todo el material disponible lo puedes solicitar en el mesón de atención de nuestras bibliotecas. A continuación, la colega de la Universidad de Los Lagos, Ana Millar, de la sección de Contabilidad y Presupuesto, leerá un fragmento del libro Caliente, de Luna Miguel.
Cuando me rompió el corazón, decidí gastar parte de mis ahorros en una tienda de juguetes eróticos. La expresión romper el corazón es torpe, pero se ajusta muy bien a ese momento trágico en el que sientes tu pecho herido. Su rotura, casi como si a una le abrieran con un cuchillo la carne, de la que en vez de sangre brota aire. En la presentación de El corazón de la fiesta, el novelista Gonzalo Torné aseguró que si él podía escribir era porque ya salía de casa querido. Al poco tiempo de escucharle, me detuve en una pintada de la calle Valdoncela, en el Raval, donde se puede ver un corazón de color rosa partido en dos. Al verlo pensé que, en mi caso, si escribo es porque de casa vengo con el corazón roto. Suena intenso, lo sé. No es nada de eso, porque un corazón que se rompe no es un órgano troquelado, ni hecho trizas. Un corazón que se rompe, en todo caso, se parece más al tirón de esa piel que el sol quemó, a una presión muy fuerte en el escroto, al ruido molesto del hambre, con los gestos adecuados, pasa rápido. Quizá un corazón roto ni siquiera tenga que ver con esas cosas. Tal vez la fractura sea un estado más en su materia. Emily Dickinson escribió: estoy orgullosa de mi corazón roto. Bad Bunny cantó: no me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto. Y entonces me pregunto si el estado primario del corazón quizá sea esa grieta, esa cuchillada, y si el trabajo verdadero de la vida y del placer y de la escritura consiste en inventar una masilla pegajosa, densa, con la que poco a poco volver a ensamblarla.